El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Queridos hermanos, si os habéis fijado en la primera lectura, el libro del Eclesiástico, capítulo 48, nos hace un elogio impresionante del profeta Elías. Surgió Elías, un profeta como un fuego, cuyas palabras eran horno encendido. Un torbellino le arrebató la altura. Está escrito que te reservan para el momento final de aplacar la ira antes de que estalle. Para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Elías, gran profeta. Pero este profeta tuvo una enseñanza para nosotros muy buena. Elías se vio una vez en la tesitura de tener que reivindicar los derechos de Dios delante de 400 profetas de Baal. Entonces hicieron una apuesta. Y la apuesta se trataba de poner unas carnes. Y el dios de Baal o el dios de Elías tenían que bajar y consumir con fuego esas carnes. El dios que triunfara era el verdadero. Y por lo tanto, el contrario, los contrarios tenían que ser pasados a cuchillo. Los profetas de Baal estuvieron toda una mañana entera y toda la tarde invocando al dios de Baal. Eran 400 haciéndose rajitas en la carne, saliéndole sangre como acostumbraban. Y pasó el día entero y no bajó el dios de Baal. Y cuando le tocó el turno a Elías, invocó a su dios y ese dios bajó y en un momento consumió con fuego la carne de los animales allí presentada. Y entonces Elías mandó pasar a cuchillo a los 400 profetas falsos. Pero la reina Jezabel se enteró de este hecho de Elías y le persiguió. Y Elías se marchó por el desierto, escapando de la reina. Y según iba, pues se cansó, se tendió debajo de una retama y alguien le tocó en los hombros y le dijo: toma y come pan y agua, que tu camino es muy largo todavía, muy largo tu camino. Y siguió caminando 40 días y 40 noches por el desierto. Y al final llegó al monte Horeb, y en el monte Horeb se escondió en una cueva para que no le encontrara la reina. Y vino un terremoto impresionante, y Dios no estaba en el terremoto. Y vino un vendaval impresionante, y Dios no estaba en el vendaval. Y vino un fuego que lo abrazó todo, y Dios no estaba en el fuego. Y después vino una brisa suave, suave, lenta. Y a Elías se le erizó el vello. Tembló ante la presencia del Espíritu. Y reconoció que Dios pasó en forma de brisa. Y reconoció que Dios es brisa, que no es fuego, ni vendaval, ni terremoto, que es una brisa suave. Y cuando lo reconoció, pues, Dios le prometió que guardaría, en virtud de esa conversión de Elías, un resto, 7.000 hombres que no doblarían la rodilla ante Baal, y que lo que Elías venía preconizando se cumpliría, no como él pensaba, sino como Dios pensaba. Y hace este elogio tan maravilloso, pero también estuvo sometido Elías a la conversión, como todos nosotros. Porque hay muchos de nosotros que quieren defender a Dios, pues a fuerza de golpes, como Elías, asesinando a los contrarios, luchando contra los contrarios, haciendo, juzgando a los contrarios, diciendo que los contrarios son esto, son lo otro, son lo de más allá. Y entonces, pues, hasta les ayuda a Dios, pero no está de acuerdo a Dios. Lo que pasa es que, pues, se tuvo que mostrar Dios así, de esa forma. Pero su interés más grande era la conversión de Elías. Por eso le hizo pasar 40 días y 40 noches por el desierto. Y después, pues, resulta que se le apareció el fuego, la brisa, el fuego, el vendaval, el terremoto, y solamente Dios se hizo presente en la brisa suave, en el fuego suave, en la brisa suave, en el vientecillo suave. Entonces, pues, nosotros, ahora, yo nunca predico de esto, pero en este momento, pues me sale la cosa. Estamos en una situación, estamos en una situación como que de división en la renovación carismática. Y hay mucha gente que sufre y hay mucha gente que... Yo creo que lo importante de todo, lo más importante, es no juzgar. No juzgar. Cada uno tiene que seguir lo que le dicta su corazón, a donde le lleve su corazón. Porque esto no es un problema de disciplina de eclesiástica o de obediencia a algo que no se ha prometido. Es un problema de libertad de espíritu, es un problema de conciencia. Cada uno está donde su conciencia le lleva, dentro del ámbito de lo privado, como es todo esto. Pero yo creo que el mayor beneficio que podemos hacer a Jesucristo es no juzgar a los demás, no juzgar a los contrarios, abstenernos siempre de juzgar, o con otras palabras, poner a Jesucristo como garante de la sinceridad de una conciencia. Que estemos equivocados o no estemos equivocados, da exactamente igual. Da exactamente igual, el problema es Jesucristo. Si juzgamos, estamos equivocados. Si culpabilizamos a los demás, estamos equivocados, porque estamos actuando mal. Si nos mantenemos los libres en nuestra propia libertad y en nuestro propio corazón, estamos acertando. No os quepa la menor duda, estamos acertando. Entonces, pues, algunos piensan que Dios, pues, se tiene que manifestar en torbellinos, en fuegos, en terremotos. No, Dios se manifiesta pues en lo suave, en la brisa, en el seguir caminando, en el seguir hacia adelante, dejándole a Él que obre su obra. Y si Dios obra su obra, pues aseguro que su obra será en la libertad, en la sencillez de los corazones. En la sencillez de los corazones, pues, que no juzgan a los demás. Yo ante esta situación, que por todas partes que voy me voy enterando de que parece que soy yo un tipo muy no sé cómo. Todo el mundo me juzga como, todo el mundo me juzga como el agujero negro, el oso negro, o el tigre de Bengala, o el violador de Boston, o el trapero de Maús, o yo no sé quién soy, pero debe ser un bicho muy raro. Pues puede ser que sea todas esas cosas, pero lo único que sé es que el Señor no me permite juzgar a los demás. me juzgarán a mí, pero yo no. Pero no es porque yo tenga méritos, que no me permite el Señor juzgar. Porque si yo juzgara, yo no tenía razón. Tienen razón los contrarios. Si nosotros juzgamos, tienen razón los que no juzgan. Porque los que no juzgan son de Jesucristo. Son los que, con los que Jesucristo actúa. Son los que transmiten la bendición, sencillamente los que transmiten la bendición. Claro que hay que pasar por un desierto, claro que hay que pasar por muchas cosas y dejarse muchas veces juzgar y dejarse muchas veces pues calumniar y dejarse muchas veces cosas, pero bueno, pues si el Señor nos da la revelación de que la brisa es suave, de que en ese caminar suave en el vacío, en la espera y en la esperanza de que la obra es de Jesucristo, de que le pertenece a Él, de que el Señor es el que arregla las cosas, de que al final todo tendrá un final en Jesucristo, de que no sabemos lo que quiere Jesucristo ni con nosotros ni con la renovación. Y si no sabemos lo que quiere Jesucristo con nosotros ni con la renovación, ¿por qué voy yo a juzgar a otros? Pues miren ustedes, no. Yo solamente quiero seguir la estrella que tengo en el corazón. Y a esta estrella tengo que seguirla, sencillamente porque es mi conciencia, es mi realidad profunda. Y yo no puedo seguir otra cosa. Porque si yo en este momento siguiera otra cosa, sencillamente sentiría que le traicionaba al Jesucristo que me ha dado a mí una experiencia de vida en este lugar. Y yo no puedo traicionar lo que tengo dentro. Yo no puedo traicionarlo. Otros, a lo mejor, es que no han tenido lo mismo que yo he tenido. Y si no han tenido lo mismo que yo he tenido, o lo mismo que tú has tenido, o lo mismo que nosotros hemos tenido, pues bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué voy a juzgar a nadie? Pero para mí esto es el motivo esencial de la paz. El motivo esencial de la paz. Pues porque uno no es tan egolátrico, o uno no es tan megalómano, o uno no tiene una, pues no sé cómo llamarlo, no sé, una, no tiene abuela, uno no tiene, ¿cómo se dice eso? Uno, no tengo yo, pues no sé, un pensamiento sobre mí mismo, una soberbia tan grande o tan alta como para pensar que yo tengo razón o que tú tienes razón o que, sí, esto no es un problema de razón. Esto es un problema de caminar adelante. Y es un problema de pura psicología humana. Yo siempre lo digo. Digo, pero si Dios quiere a los que están con estatutos, y Dios quiere a los que no están con estatutos, si Dios nos quiere igual, es un problema de psicología humana. El problema lo tenemos nosotros, que unos adoramos a Dios más fácilmente en la libertad, sin cortapisas, sin leyes, y otras personas necesitan, tienen miedo a la libertad, tienen miedo, y entonces necesitan que tener leyes claras, caminos claros por dónde ir, aunque se les muera el espíritu, porque yo eso lo sé muy bien por los frailes, yo he sido prior, yo he querido dar libertad, y muchísima libertad, y al final después de 6 años de ser fraile, dando toda la libertad del mundo, montones de frailes, 70, 80, me llegaron a decir un día, es que no queremos la libertad, es que nos da miedo la libertad, nosotros queremos las cosas claras, ¿por dónde tenemos que ir? Y cuando recibes eso, dices, ah, pues ya entiendo. Pues los que quieren normas claras para caminar, que las tengan, pero los que quieren caminar en el espíritu libre, pues que lo hagan también. Y lo podemos hacer. Pero no hay ninguna necesidad de juzgar a nadie y de juzgarnos los unos a los otros. Que dicen que la unidad, miren ustedes, la unidad es una palabra que puede ser muy sagrada o muy perversa. Todos los dictadores de la historia han tenido como norma básica la unidad. ¿Por qué? Porque ellos son los que dominan. Todos los dictadores, España, una, grande y libre. Una. Todos los dictadores de la historia, de España, de todas partes, una. Entonces, no tenemos que sacralizar cosas que no está claro que las sacralice Dios. ¿Por qué razón? Pues porque Dios no quiere sacrificios ni unidades. Dios quiere corazones libres, donde Él pueda trabajar y donde Él pueda hacer la unidad. Pero la unidad de Dios en el Espíritu, sin exclusiones, sin juicios, sin calumnias, sin malquerencias, porque desde el momento el que uno juzga es que está defendiendo su parcela. Desde el momento en que juzgas a los demás, estás defendiendo tu propia finca. Ya no es la finca del Señor, es la tuya. Y miren ustedes, yo no tengo ninguna finca, ni la quiero tener. Y creo que ustedes no tienen ninguna finca, ni la quieren tener. Mi única finca, su única finca, y creo que la única finca de este grupo es Jesucristo. Y Jesucristo da la casualidad de que no necesita que le defendamos nadie de nosotros. Jesucristo lo único que quiere de nosotros es sencillamente que le dejemos hacer. No que le defendamos y que digamos, es que Dios quiere esto y el que no camine por aquí Dios le condena. Pues miren ustedes, mi Dios, manifestado en Jesucristo, no quiere eso. No quiere eso. Eso son cruzadas, las famosas cruzadas que tantos han hecho. Esos son, pues, apologéticas, raras. Esos son proselitismos malsanos. Esos son arrogarse cosas que uno se cree que lo hace en nombre de Dios y en el fondo de su psicología lo está haciendo en nombre propio. Porque no finca. Aquí no hay finca. No es nuestro. La iglesia no es nuestra. Cuando le quisieron dejar un día a San Francisco de Asís una finca, un ricachón, de aquel tierro, dice, ¿una finca? Yo no la quiero. ¿Para qué quiero yo una finca? Si tengo finca, tengo que poner murallas, tapia. Tengo que cuidar que no me roben las peras, que siempre. Tengo que cerrar la puerta. Tengo que preocuparme de que no me roben. Tengo que ir a los tribunales porque me discute no sé quién. Déjeme de robos, de tribunales, de cercas, déjeme de todo esto. Que alabe al Señor, bendito por los campos. Es a lo que he venido yo. Yo no he venido a defender ninguna parcela, ni ninguna finca. Y me parece a mí que al menos yo, esa es la actitud que tengo en mi corazón. Es la actitud que tengo en mi corazón. Me siento súper bien, entre otras razones, pues porque el Señor me ha dado la capacidad de no juzgar y de no meterme con nadie. Que uno se quiere poner a predicar en calzoncillos, pues que se ponga. San Francisco le mandó a uno de los hermanitos suyos, vete y predica en calzoncillos. Después parece que San Francisco se arrepintió, dijo, me he pasado. Pero bueno, y si uno tiene que hacer cosas de estas, o quiere hacerlas, pues que las haga, pues muy bien. Pero Dios es mucho Dios. Es todo muy grande. Es todo muy bello. Lo que hemos aprendido en la renovación es una salvación y una libertad tan grande que lo único que podemos decir nosotros es aquello que decía Santa Teresa de Jesús: me espanta la libertad que Dios me da. Eso decía Santa Teresa, porque ella era mucho más estrecha que Dios, y la formación que tenía Santa Teresa era mucho más estrecha. Santa Teresa, para ella todo era pecado, porque era su época. Y entonces cuando pecaba, iba delante de Dios, Dios no daba ninguna importancia a su pecado. Y era igual. Pues yo creí que esto era el infierno. En las confesiones, en las fundaciones, cuenta cómo Santa Teresa le caía bien un dominico, Fray García de Toledo, que era de Oropesa, la provincia de Toledo. Oropesa, noble. Y llegó a un lugar, a Toledo, no sé dónde, a fundar, y entró en la iglesia y estaba confesando, el García de Toledo. Y le entraron unas ganas de ir a confesarse. Lo que le entraban ganas era ir a charlar con él, porque le caía muy bien el fraile ese. Le entraban unas ganas. Y no, ¿cómo voy a ir? No. Eso es dejarme llevar por el sentimiento, dejarme llevar por mi propia... Esto no puedo, Señor, yo te ofrezco ese sacrificio. Y así estuvo toda la misa y todo el tiempo, ni atendió la misa, ni atendió a nada de nada. Y al final, Jesucristo le dijo: vete a confesarte de una vez, hombre. Vete a confesarte de una vez con ese y quédate tranquila. Y eso es lo que Santa Teresa llamaba, o decía: me espanta la libertad que Dios me da. A Dios no le podemos hacer objeto de nuestras arbitrariedades, de nuestras pequeñeces, de nuestros partidismos, de nuestros rollos, y de que si yo tengo a Dios y tú no tienes a Dios, y de que... ¿Qué cosas? Cuando Dios es, pues la plenitud y la hechura de todas las cosas. Estad libres en vuestra conciencia. Estad libres. Estéis donde estéis y hagáis lo que hagáis. Y os aseguro que en la libertad el Señor siempre os dará hermanos. Siempre os dará hermanos. Y muchos más de los que penséis. Siempre nos dará hermanos. ¡Ay, es que todos van a ser de estatutos y yo no voy a ser de estatutos! El Señor te dará hermanos, no te preocupes. Te lo aseguro yo a ti, que no te preocupes, que te dará hermanos. Desde el momento en que no juzgas a nadie y quieres que la voluntad de Dios se realice en ti, estás bendecido, profundamente bendecido. Porque todo esto no se roza para nada ni con la herejía, ni con la teología, ni con la oración pública de la Iglesia, ni con nada que nos haya mandado la Iglesia. Esto es una cosa privada, absolutamente privada, de oración, que nosotros nos reunimos aquí. ¿Quién te ha traído a ti? ¿Quién te ha convocado a ti? ¿Te ha convocado el párroco? No, ¿verdad? ¿Te ha convocado el obispo? Pues no, a mí no me ha convocado nadie. ¿Quién nos ha convocado? Siempre hemos dicho que nos ha convocado el Espíritu Santo. Si nos ha convocado el Espíritu Santo, no es que no nos sometamos a la Iglesia en el sentido de que la Iglesia nos puede decir en algún momento: estáis siendo herejes, esta no es doctrina de la Iglesia, ¿vale? Ahí tiene todo el derecho de discernir. O estáis practicando una moral, o estáis practicando unas convicciones que yo no las acepto. Que el obispo no está pensando, hay que obedecer, en esos casos hay que obedecer, pero en la libertad de unirte con unas personas a rezar en alabanza o a rezar el rosario, es otra cosa privada también. Pues rezar el rosario como mi madre lo rezaba a todas horas. Y mi madre, y la vecina de enfrente, y la otra, se reunían cuatro, pues les daba por rezar casi todos los días los misterios dolorosos. porque eran viejitas que se acordaban más de los dolores que de las glorias y gracias. Pero ustedes creen que alguno podría venir y decirles, es que vais contra la iglesia porque rezáis los misterios dolorosos. Pero eso es una cosa privada, el rosario, no es pública, no pertenece a la oración de la iglesia. Y no me digáis que el rosario no es eclesial, aunque no pertenece a la oración de la iglesia. No está legislado por la iglesia, ni siquiera el Papa, que acaba de darnos una encíclica sobre el rosario, que añadió unos misterios nuevos, los luminosos, al final el Papa, que sabe muy bien lo que hace y lo que dice, dice, esto evidentemente es una cosa privada. Los que quieren rezar los misterios luminosos, que lo recen, y los que no, no. No es como los laudes o las vísperas o la Eucaristía, que eso lo regula la iglesia. Es la oración oficial, la oración pública de la iglesia. Y ahí sí que no podemos hacer lo que nos está dando. Ahí no. Pero nuestra oración sencilla, de alabanza, nuestra oración sencilla, pues es una cosa completamente distinta. Por eso, pues, vamos a dejar que nuestra conciencia viva en paz, se ensanche, dé gloria a Dios, que podamos gritar y vocear libres, libres de cualquier ley que en cualquier momento nos diga que solo podemos alabar a 10.000 vibraciones dobles por segundo, cuando nosotros queremos alabar a Dios a 30.000 vibraciones dobles por segundo, porque es lo que el Espíritu te sugiere. Señor, déjeme cantar a Dios como cantan los grillos, a 30.000 vibraciones dobles por segundo. Por eso los viejos a veces ya no oímos los grillos, porque hay mucha vibración ahí. Bueno, pues nosotros alabamos de esa forma, le damos gloria a Dios de esa forma, sin meternos en nada. Pero en la profundidad de Jesucristo. Ya veréis qué bendición. Ya veréis qué bendición. Qué fuerza de Dios hay en seguir caminos que no juzgar. En todo el pecado de la humanidad es el juicio. Todo el pecado de la humanidad es el juicio. Ah, mire usted.
Ya terminó.
Ya terminó. Ah, mire usted, le voy a decir una cosa. Y esa cosa que le voy a decir es que la iglesia nunca está donde debe estar, porque la iglesia es así, porque la iglesia no sé cuántos, porque yo vivo con un hombre que no es mi marido, pero la iglesia esto no lo puede permitir, y yo me siento juzgado por la iglesia, juzgada por la iglesia, porque esto y porque no sé cuántos.
Yo digo, pero tú no juzgues a la iglesia.
¿Pero cómo no voy a juzgar a la iglesia si la iglesia me está juzgando a mí, si yo esto y lo otro y lo demás allá? Me está juzgando a la iglesia porque vivo con un hombre que no se unía. Digo, pues mira, te voy a decir una cosa. Tú tienes pecado, pero el pecado grave tuyo, grave, grave, es el de juzgar a la iglesia, no el de vivir con otro hombre. Pecado que te mancha el corazón hasta lo profundo. El pecado que niega a Dios de verdad es juzgar a la iglesia. Ese es el pecado. El otro, pues, vale, legalmente, pero juzgar a la iglesia es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. Muy seria, muy seria.
Porque yo tengo experiencia de haber juzgado a la iglesia, y empiezo de eso como ya hasta mañana.
Juzgar a la iglesia es una cosa muy seria. Los demás pecados, pues, se los entrega uno al Señor y son fácilmente perdonables o solucionables por el Señor, más o menos, cuando Él quiera y como Él quiera. Sobre todo si tú tienes ganas de que el Señor lo solucione. Pues bien, hermanos, no sé por qué me ha venido esto. Yo nunca predico de estas cosas. Pero como ha salido lo de la brisa suave de Elías este, pues será que el Señor quiere que hablemos esta noche un poquito de la brisa suave. La brisa suave, que es la brisa pues en la que actúa Dios y la que hace erigir el bello. Pues eso. Si tú no juzgas a nadie, te aseguro que no cometes ningún pecado. Ninguno. En relación con esa persona. No cometes ningún pecado. Por eso, pues vamos a decir, Señor, manténnos en la sencillez de corazón, en la pureza de corazón y limpios de corazón. Porque vosotros sabéis que la bienaventuranza de los limpios de corazón son las de los que no juzgan. Porque el juicio es la impureza. La impureza mayor que hay en el corazón del hombre es el juicio a los demás. Si un sacerdote se va con una chica, hace mal, ¿verdad? Pues si tú le juzgas, haces infinitamente peor. Y el pecado es mucho más gordo, el tuyo, por juzgar al sacerdote que se fue con la chica, que el sacerdote que se ha ido con la chica. Mucho más gordo tu pecado. Y implica una impureza en ti muchísimo mayor que la de el sacerdote y la chica. Quédate tú a saber por qué vale. ¿Quién eres tú para juzgar eso? Eso le pertenece a Jesucristo. Y tú estás tomando el lugar de Jesucristo para hacer un juicio. Eso te mancha. Eso es impuro, profundo, impuro. Por eso vamos a pedir al Señor, Señor, no nos permitas juzgar. No nos permitas juzgar a nadie. Danos la paz que del corazón para poder seguir nuestro camino del que creemos que tú nos has señalado. Amén.